maquinaria al combustible que planea establecer la ciudad de Neuquén. Y la pregunta que tenemos la mayoría es, ¿qué va a pasar con las ciudades de alrededor? ¿Si acompañarán con una medida similar o se generará una competencia entre los propios estacioneros de cada lado de cada lado de la ribera del río? Digo, probablemente haya diferencias de precio con apenas un par de kilómetros de distancia. Y es el motivo principal por el que queremos hablar con el intendente de la ciudad de Cipolletti, Rodrigo Buteler, que nos atiende muy amablemente esta mañana. Hola, Rodrigo, Daniela y Diego te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Daniela? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué nos puedes contar respecto a esto? Sabemos que existe una intención en la ciudad de Cipolletti de avanzar con una medida similar a la que implementó el intendente de Neuquén. ¿Esto es así?
Mira, la situación es distinta en relación a Neuquén en lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, especialmente el colectivo, porque nosotros en Cipolletti tenemos el contrato de concesión con la empresa prestataria, lo tenemos vencido hace varios años y venimos haciendo prórrogas circunstanciales, para lo cual nosotros venimos trabajando en el pliego de licitación para hacer el llamado. ¿Esto para qué? Para primero saber cuál es el transporte público que necesita la ciudad de Cipolletti para los próximos 5 años. Una vez que tengamos eso resuelto y sepamos cuál es la tarifa correspondiente al transporte que necesitamos los cipolleteños, que hoy es deficitario justamente cuando tiene contrato, vamos a analizar cuáles son los mecanismos o las herramientas para financiarlo. Todo esto en el corto plazo. Por supuesto, estamos analizando la tasa vial, así como la tiene Neuquén, como una posibilidad concreta y real también para aplicarla en la ciudad de Cipolletti, ¿no? Porque la quita del subsidio por parte del gobierno nacional, vemos que no hay mucha intención de revertirla. Pareciera ser que va a quedar planteado así el transporte público sin subsidio nacional, y eso nos obliga lógicamente a buscar una alternativa de financiamiento para que no sea trasladado toda tarifa, porque si fuese trasladado toda tarifa estamos hablando de un transporte público de arriba de 2.000 pesos, ¿no? Eso por un lado. Y por supuesto, nosotros venimos trabajando con el intendente de Neuquén, venimos trabajando en tener una misma mirada y un mismo criterio en el abordaje de todos los temas que hacen a la relación que tienen los cipolleteños con los neuquinos. Y bueno, entonces estamos tratando de poder llegar a una convivencia armónica entre todos los que convivimos de alguna u otra manera. Pero bueno, nosotros tenemos un desafío previo a analizar una herramienta de financiamiento como la tasa vial, que es la licitación del transporte público. Sin licitación del transporte público tampoco es fácil pensar en un financiamiento, ¿no? Porque no tenemos un contrato vigente con ninguna empresa. No sé si me explico.
Respecto, sí, entendemos que Cipolletti, por una cuestión demográfica, por una cuestión de políticas que se han aplicado, tiene una situación completamente distinta. Respecto de lo que es la empresa que presta servicio en Cipolletti, ¿qué nos puede contar respecto del funcionamiento, el tema de las líneas y las mejoras que se prevén?
O sea, hoy el transporte público de Cipolletti de pasajeros es un transporte de mala calidad. O sea, es un reclamo permanente de los cipolleteños, la mala calidad de la prestación del servicio. Ahora bien, esa mala calidad de la prestación del servicio tiene varias aristas. Por un lado, el contrato vigente, con lo cual es difícil reclamarle a la empresa inversiones, sin tener previsibilidad económica, lógicamente, ¿no? Una empresa sin contrato no va a comprar un colectivo nuevo porque no tiene previsibilidad, claro, de poder pagarlo porque no tiene un contrato vigente con una determinada cantidad de años, ¿no? Nosotros para eso veníamos trabajando con el gobernador actual, antes de saber que se iban a cortar los subsidios nacionales, en ver la posibilidad de que la ecuación del subsidio nacional que percibe Cipolletti cambie, porque somos la ciudad que menor monto cobraba. Nosotros cobramos un subsidio que es la nacional, ¿no? La mitad de lo que cobra Roca, más de la mitad menos, ¿no? De lo que cobra Viedma, y ahora con la excesión de parte de esos actores ya teníamos un problema estructural que era un subsidio muy bajo por parte del resto de los, por parte del gobierno nacional. Eso hace, es un combo, y obviamente la persona de tarifa es un combo bastante, bastante malo en cuanto a las prestaciones de servicio. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral, vinimos con la idea de llamar a licitación al transporte público, definir cuál es el transporte que necesita la ciudad, y en función de eso, bueno, ¿qué aporta cada uno? ¿Qué aporta el municipalidad? ¿Qué aporta la provincia? ¿Qué aporta la nación? Así que lo pensamos en su momento. ¿Y cuál es el aporte del usuario. ¿No? Y de esa manera, bueno, buscarle una ecuación a la medida que nos permita licitar y tener una empresa que tenga una densidad económica durante por lo menos 5 años que permita que haga las inversiones correspondientes. Bueno, todo eso lo estamos elaborando con este nuevo condimento que es no tener subsidio nacional, y lo cual nos obliga a idear una herramienta distinta, ¿no?, para financiar, porque tampoco queremos, ¿no?, y nos parece justo que tengamos un transporte público mucho más caro que el que puede llegar a tener Neuquén, por ejemplo, ¿no? Porque ahí empezamos toda esta gran metrópoli que somos de más de 1 millón de habitantes, empezamos con esta diferencia. La NAF es una, el valor del boleto es otra, y nosotros entendemos que tiene que haber una armonía entre las distintas ciudades en los temas. Por eso venimos trabajando mucho con Mariano, nos hemos reunido varias veces, porque entendemos que somos una metrópoli y que tenemos que tener miradas similares. Por eso nos juntamos en consejos, con los intendentes. Bueno, estamos tratando de una criterio, ¿no? Con esta diferencia que nosotros venimos más atrasados en lo que hace el transporte público por no tener un contrato vigente.
Rodrigo, te quiero aprovechar, ya que te tenemos al aire, para preguntarte algunas otras cuestiones que tienen que ver con Cipolletti, cuestiones que hacen a la gestión propiamente dicha, pero también a cuestiones que vienen de hace tiempo. Vos acabas de asumir, pero hay cosas que incluso había comprometido el intendente Vitela también, y que la pregunta es si continúan o no. Puntualmente te pregunto por una que tiene que ver con un lugar que para todos los cipolleños es muy emblemático, porque hace años se habla de ese lugar y sigue estando ahí, y es el predio que está en calle Kennedy y Avenida Alem, donde Claudio Vitela había esbozado la posibilidad de hacer un desarrollo habitacional, inmobiliario, comercial, etcétera. Y eso también tenía que ver con fondos que venían de Nación. Te pregunto si eso quedó absolutamente en el olvido o existe la posibilidad de hacer algo ahí.
Mira, ahí con respecto a ese inmueble en particular, lo último que se había hablado con el gobierno nacional anterior era la licitación de un complejo habitacional del Procrear en un tercio más o menos de ese terreno, y el resto, con lo que pagaba Nación del terreno, se hacía un parque en las otras dos terceras partes del terreno. Eso obviamente con la cancelación de la obra pública nacional no existe más, con lo cual volvimos a foja cero, porque tiene una tremenda carga, ¿no? Bueno, con el intendente anterior la idea fue hacer un procurar, se truncó con el cambio de gobierno nacional, anteriormente había sido una idea de hacer un municipio, que también se truncó por una cuestión de fondos, pero lo cual ahora va a salir de nuevo, lo estamos analizando con el equipo de la municipalidad, seguramente con el Consejo de Planificación, una vez que lo convoquemos sea un tema de charla. Pero sí tenemos claro que queremos definir este año cuál es el norte a seguir con ese río, porque lo que no podemos hacer es seguir teniendo un baldío y que pasen los años y que las ideas que se propongan nunca terminen con el consejo. Pero bueno, tenemos que tomar una decisión, obviamente en conjunto con la participación de la ciudadanía, porque hay que escuchar a los vecinos de la zona, hay que escuchar a los cipolleños, porque eso es propiedad de los cipolleños, pero hay que definitivamente tomar una decisión y que esa decisión sea urbanizar ese pedazo de tierra que es un baldío, que si seguimos teniendo un baldío, creo que cada vez se va a hacer más cuesta arriba poder darle un orden, ¿no? Así que la idea va a ser urbanizarlo de una u otra manera, lo que definir es cuál es el objeto. Nos venimos cambiando de objeto permanentemente, pero bueno, lo de Troquear era muy reciente, había mucha expectativa en que se construya eso. Bueno, hace 2-3 meses, lógicamente ya sabemos que eso no va a ser factible.
La otra pregunta que quiero hacerte tiene que ver con algo que viene ahora esta semana en Cipolletti, que es la corrida, la histórica corrida tradicional en las calles de la ciudad, pero también por la fiesta, ¿no? Porque uno vio lo que sucedió hace 2 o 3 semanas acá en Neuquén con la fiesta de la Confluencia, y creo que fue distintivo también porque en general la mayoría de las fiestas de este tipo fueron cancelándose este año por cuestiones que todos conocemos, la situación económica, el recorte de fondos, etcétera. Pero Neuquén hizo una fiesta que dicen es autosustentable, digo, que genera recursos propios, que genera derrame económico, actividad comercial, hotelera, gastronómica, etcétera. Y te pregunto eso, ¿es posible iniciar un camino como ese o soñar con que por ahí en algún momento la fiesta regrese, la fiesta de la actividad física?
Mira, la verdad que hoy es muy difícil pensarlo, ¿no? En la de este año sí te puedo decir que nosotros tomamos la decisión de no hacerla por distintos motivos. Primero, porque la situación económica municipal no es la mejor, económica y financiera, y segundo porque se nos hacía muy difícil arriesgarnos a confirmarla pensando solamente en poder recuperar los recursos del sector privado. Era muy arriesgado, no veíamos que eso podía llegar a ser una realidad, por lo menos en el caso de Cipolletti, y ante la duda, porque si nosotros nos embarcábamos en algo que después no podíamos financiar con el sector privado, íbamos a tener que pagar a nosotros. Y eso nosotros somos los contribuyentes, en una situación financiera delicada y sobre todo previendo un escenario de muchísima tiempo para adelante, con lo cual lo más responsable para nosotros, o lo que nos pareció por lo menos lo más responsable a 2-3 meses de asumir entre las 7 de la Asunción, era suspenderla, no dejar de hacer la corrida, que la corrida también tiene su costo, porque se pegaron las rameras, porque tiene toda una cuestión logística, que ahí sí nos animamos a trabajar con el sector privado y logramos que la corrida no solamente la sustente los sponsors, sino que también sea superavitaria, ¿no?, en términos de sponsorio. Hasta ahí nos animamos, ya la fiesta nacional era muy difícil pensar que la sostenga el sector privado, por lo menos de este lado del puente, ¿no? Y más una gestión nueva con un municipio complicado, obviamente. Veremos años siguientes qué es lo que sucede, ¿no? Vamos, por lo menos vamos paso a paso, porque el nivel de incertidumbre que tenemos es muy grande, con lo cual, bueno, tratamos de ser los más responsables en el manejo de los fondos públicos.
Hubo polémica en el momento de la asunción por contratos que se vencían y que no fueron renovados en algunas áreas. Y esto, imagino, también tiene que ver con lo que sucede cuando alguien asume una gestión y se encuentra con un estado de situación que desconocía y necesita comenzar a administrar ese estado de situación. ¿Podés aclarar un poquito eso? ¿Cómo fue la situación de estas personas que denuncian haber sido despedidas cuando en realidad finalizaba su contrato, entiendo, y no fue renovado? ¿Y en qué área fue? ¿Y cuál fue el criterio de la renovación o no de ciertas contrataciones en ciertas áreas sensibles del municipio?
Sí, primero es una facultad de la municipalidad no renovar los contratos que tiene vigentes, porque vencen todos los años, cada 6 meses de la municipalidad, y bueno, es una facultad que tenemos en función del ordenamiento, de fijar prioridades, de definir cuáles son las políticas públicas que nos van a llevar adelante y apuntar la inversión en presupuesto y en recursos humanos necesarias. Nosotros cuando llegamos a un escenario nacional complicado, de mucha incertidumbre, una economía municipal muy endeble, que hizo que tengamos que prepararnos para sobrellevar todo ese escenario, y decidimos poner el foco en una primera medida, en 2-3 áreas centrales que nos pensaron nosotros. Una era los servicios públicos, dijimos que los servicios públicos en esta primera etapa de gestión iban a ser una prioridad, entonces apuntamos porque justamente no es lo que mejor nos caracteriza como municipio, entonces decidimos no renovar contratos en áreas donde entendíamos que había personas que no necesitábamos, porque no iban a ser una prioridad, con lo cual no iban a tener funciones, o algunas ya por ahí no las tenían tampoco tan fuertemente. Entonces decidimos reventar los recursos humanos y presupuestarios a distintas áreas, ¿no? Y en todas las áreas donde vimos que había gente que digamos necesita, no renovamos el contrato, como en una facultad de la municipalidad. De hecho, no tomamos gente nueva tampoco, es el caso mismo, porque estamos en emergencia económica. Nosotros lo primero que hicimos fue declarar la emergencia económica financiera y tributaria de la municipalidad para reordenarnos desde esos puntos de vista, ¿no? Y eso requería bajar el gasto corriente. Bajar el gasto corriente es ser muy ordenados y no tener recursos humanos en áreas que no van a ser una prioridad o que no necesitan de esa cantidad de gente, o alquileres que no necesitábamos, como era el alquiler del Consejo Deliberante, el alquiler de algunas oficinas de Estado del área de seguridad, o el alquiler del área de legales que estaba fuera de la decisión municipal. Como que nos reordenamos y ordenamos nuestro presupuesto en función de la crisis económica que estamos atravesando, que nos apalanque en esta herramienta que es la crisis económica.
Veíamos en las redes los jóvenes de la Universidad de Río Negro que hablaban de la vuelta del tren del Valle, del tramo hasta Chichinales y demás, y se sabe que es un reclamo que se lleva adelante de que vuelva a estar vigente este servicio, también como una alternativa para La gente que utiliza el transporte básicamente para ir a trabajar todos los días. ¿Tienen programado hablar algo de eso en las próximas semanas? Sabemos que hay un montón de cosas que hacen al funcionamiento de la municipalidad, pero si como intendente ha tenido en mente trabajar con este tema, ¿lo consideran prudente más abordarlo más adelante?
Mira, hay un tema que es esta asociación civil que viene armando reuniones hace bastante tiempo con el objetivo de que el tren del Valle se extienda hasta Chillinales, ¿no? Que una todo el Valle, de Neuquén y Río Negro. Eso es una cuestión más del servicio general y del concepto que tiene y la importancia que tiene el tren en nuestra zona. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos como cipoleños un gran desafío, que es lograr que el tren de pasajeros vuelva a conectar Neuquén con Cipoletti. Es una cuestión coyuntural, porque el problema que tenemos es que los camiones en altura se chocan después de cerrar carretera. O sea, la única
clave
que tenemos a la vuelta del tren es eso, no tiene que ver una cuestión conceptual de decir lo que significa el tren del Valle, para hacer nuevas inversiones. Lo que quiero ver es que el tren de pasajeros vuelva, y para que eso suceda tenemos que lograr tener un dispositivo que haga que los camiones en altura no lleguen hasta el puente de Cerro Carretero. Obviamente que eso es difícil, porque la única alternativa para lograr eso de manera certera es bajando la tasa de la ruta, que es un proyecto que hizo el Día Nacional, que se terminó en octubre del año pasado, y con la cancelación de la obra pública, ese proyecto no se ejecutó. Eso nos obliga a nosotros a replantearnos la estrategia, porque la gestión anterior, la de Italia, iba por la estrategia de que el día baje la ruta. Ahora bien, trunca esa opción por la cancelación de la obra pública, nosotros nos reunimos con Trenes Argentinos, nos reunimos con Ferrosur, que es el que tiene la concesión de las vías, y nos reunimos con la Fraternidad, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores que están en todo el servicio del tren. Acordamos lo siguiente, para nosotros es una prioridad la vuelta del tren. Desde el primer día venimos trabajando en esto, en reuniones y conversaciones que nos llevan a nosotros a definir una estrategia para lograr que los camiones en altura no lleguen. Estamos trabajando en un sistema de carpetería, en un sistema de refuerzo del pórtico que hay antes del puente, con alguna alternativa, con algún impedimento físico dentro de ese pórtico para que los camiones se choquen y no lleguen al puente. Estamos hoy trabajando en esa alternativa conjunto con Ferrosur, con el objetivo de que en breve vuelva el tren de pasajeros a, por lo menos, conectar a Neuquén con Cipoletti. Esperamos tener noticias en los próximos días. Ahora bien, si eso no sucediera, si aún nosotros haciendo ese esfuerzo, viene a vos que Ferrosur sigue sin habilitar la vuelta del tren de pasajeros, bueno, por supuesto que si la vía del diálogo no había resultado, seguramente tomaríamos otra alternativa como puede ser la judicial. Pero por ahora estamos apostando al diálogo y a ponernos de acuerdo en el esquema que hay que volver. Si eso se trunca o no sucede, que hasta ahora viene otro camino, seguramente vamos a ir por la vía judicial, porque el problema no es de los cipoleños, el problema es de la vía, sino que hace la obra, el problema es el Ferrosur que no habilita para que pase tres pasajeros. Es un problema que era nuestro, es de Buenos Aires, básicamente. Entonces, nosotros queremos, a través del diálogo, lograr el consenso de todos para que el tren vuelva. Si eso no logramos, tendremos que ir por otra alternativa, no tan de diálogo, sino más judicial.
Rodrigo, agradecemos la comunicación y la predisposición para poder abordar este y otros temas en el aire. Vamos a quedar en contacto. Nos gustaría incluso en algún momento que pueda venir al piso y charlar más en profundidad, porque la verdad que hay temas que hacen a la coyuntura, y esto de entender a Cipoletti y a Neuquén como dos ciudades que trabajan en conjunto y que hay un flujo de gente que va y viene durante todo el día en cuanto a la actividad laboral, escolar, y por supuesto cómo impacta esto en la economía respecto del transporte y más. Así que muchísimas gracias.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias y disposición para la atención.
Hasta luego. Estábamos en línea con Rodrigo Buteler hablando del tema de la tasa de los combustibles, el tema de vivienda, el tema de los trenes, todo lo que hace a la realidad de la vecina ciudad. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Seguimos en Voz al Aire, así que no te muevas de la 90.9.
Voz al Aire.
Voz al Aire.
Voz al Aire. Una fusión entre voz, tu voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.
¿Buscás un auto cero kilómetro? En Irunia te ofrecemos financiar entre el 60 y el 100% del vehículo con auto ahorro Volkswagen. Tomamos tu usado. Consulta con nuestros asesores ingresando en www.iruna.com.ar y accede a tu próximo cero kilómetro.
Las cenas solidarias en Casinos del Río son el lugar perfecto para fusionar buenos momentos con buenas acciones. Unite a nosotros cada martes a partir de las 21 horas. ¡Te esperamos!
Todos los días, Casino del Río.
Decime que cumplís 60 años sin decirme que cumplís.